This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste un
momento. Muy buenos días, queridos amigas, queridos amigos. Un placer en este programa especial 27 letras, un libro y algo más, y también el de Soledad no deseada que realizamos todos los segundos y cuarto viernes de cada mes. O sea que nos van a escuchar este jueves y nos van a escuchar el segundo sábado del mes de febrero. Junivel, muy buenos días.
Buenos días.
No eres Maite Pedraza, estamos quitando el puesto a Maite Pedraza, ¿eh?
Sí, sí, pero no soy Maite Pedraza.
Yo que se fastidie Maite, pero cuando viene invitado de lujo le quitamos el programa y nos hacemos cargo nosotros. Bueno, soy José Manuel Dolader y hoy, como decía, un programa especial porque tenemos un invitado de lujo. Además, antes de que entrara, yo ya se lo escuché el otro día a Junivel Lancho decir, vaya libro que voy a recomendar a todos mis psicólogos, a la nueva psicóloga que entra en el hospital de Díaz Lagman. Has dicho que le vas a recomendar que sea su libro de cabecera.
Sí, sí.
O sea, ¿te ha gustado este libro?
Bueno, fenomenal.
¿Y tú eres
no tengo palabras.
Tú eres escritora, luego tú has escrito un libro también,
bueno,
luego es mejor que el tuyo.
Bueno, es otra cosa.
¿Es otra cosa? Vamos a hablar directamente con Guillermo Laderas. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Un placer, Guillermo. Donde hay libros importantes, recuerdo que la última vez que nos vimos, en algún evento nos hemos visto, pero fue una presentación también de un libro. No recuerdo dónde, creo que estaba Mercedes Navío, uh-huh. Estaba también por ahí tu amigo, nuestro amigo, y le hemos dado un premio y se me olvida.
Celso Arango.
Celso Arango, que lo estuviste saludando por
sí,
allí.
Ah, sí, sí, era un libro más técnico, ¿no?
Más técnico,
Sí, como de atención en primeros episodios o algo así, sí.
Entonces, Guillermo, ¿qué ibas a las presentaciones para aprender y escribir este pedazo de libro?
Tomo notas, sí.
Bueno, voy a presentar a Guillermo, pero decir que tengo en la mano que me mandó la editorial la segunda edición. Mi sorpresa es que has venido con la tercera y ya está la cuarta edición. Bueno, pues voy a leer simplemente. Tu presentación sería muy larga, pero como en los libros no soléis enrollar los autores y ponéis cosas muy sencillitas, pues yo siempre voy a decir que Guillermo Laera es en el año 1976. ¡Qué joven que es el granuja! ¡Qué envidia que nos da!
Sí, la verdad es que sí.
Es profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Alcalá, jefe de la sección del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, es doctor en medicina con premio extraordinario y ha publicado pues ha publicado un montón de cosas. Y escribe en El País y en otros periódicos internacionales. Lo dejo ahí, porque si no, no hablaríamos del libro. Las palabras de la bestia hermosa. Tú le vas a preguntar porque te ha encantado el libro, pero yo voy a decir, nuestra amiga Rosa Montero, y por cierto, la primera manifestación que organizamos del programa Escaleras de la Dependencia y desde el Hospital de Díaz Lázmara en el 2015, la primera manifestación nacional reclamando, pues en aquel momento, que las personas con trastorno mental grave que no fueran a la cárcel, sino que fueran a un sitio apropiado para su enfermedad. Y recuerdo que allí vino Rosa Montero.
Sí, pero vino, ¿por qué? Porque nos dio un premio a uno de los pacientes.
Claro.
A uno de los relatos que él había hecho, y le dio ella un premio diciendo que, bueno, pues que era un buen relato.
Una de las mejores escritoras que hay en España, y fíjate lo que
dice. Te vamos a regalar el libro de relatos que hemos hecho nosotros, que han hecho los pacientes el año pasado, que lo hemos editado, y bueno, pues
me hace mucha
para que lo tengas.
Bueno, pues Rosa Montero, que la conoce toda España, al que se escribe en El País, ha escrito un montón de libros, y dice, esta extraordinaria y bella indagación en las fronteras de la realidad y de la cordura es una guía fascinante de las regiones inexploradas del humano. Sí. Aquí hay dragones, como decían los antiguos mapas. Rosa Montero. ¿Qué quiere decir Rosa Montero con esto? Cuéntanos, Guillermo.
Sí, bueno, dos cosas. Iba a decir que Rosa Montero es muy amable haciendo esa reseña, pero vamos, vosotros sois muy amables. Muchas gracias por la invitación. Y luego la lectura que habéis tenido tan amable, ¿no? Y tan con buenos ojos. Hombre, Rosa, yo creo que sí, a mí también me sorprendió, ¿no? Que escribiera estas frases, ¿no? Para esto que se llama la faja. Yo he aprendido, claro, como yo tampoco libros de divulgación, pues este es el primero. Y voy aprendiendo, esto se llama la faja de un libro, ¿no? Que es cuando un autor así más consagrado indica, recomienda un poco la lectura, ¿no? Y hace referencia a algo que era uno de mis objetivos, ¿no? Al escribirlo, que es, a ver, mostrar cómo la enfermedad mental también nos da mucha información sobre cómo funciona el ser humano. Es decir, a través de la enfermedad, a través, como dice ella, pues de esas fronteras, ¿no? Tan difusas, ¿no? Entre, dice ella, la realidad de la cordura, la enfermedad mental y la salud, ese camino de ida y vuelta, ¿no? Que también en el libro yo es lo que trato de transmitir, ¿no? O sea, que no hay una línea nítida tampoco entre sanos y personas afectadas, ¿no? Bueno, pues que explorando ese territorio, yo creo que conocemos mejor una visión del ser humano, ¿no? Es decir, es que la enfermedad mental tiene algo de expresión de máxima de humanidad. Es decir, es alguien a veces luchando contra unas fuerzas realmente poderosas y sacan unos resortes que a mí a veces me generan admiración, no sé, sí, ¿no? En el día a día.
Es de generar admiración.
Claro.
Yo se lo digo a mis pacientes todos los días. O sea, la resiliencia que vosotros mostráis y el esfuerzo que hacéis para levantaros todos los días, a lo mejor yo no lo haría.
Claro, eso, en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que cada vez que yo como psiquiatra, pues estoy cada día, ¿no? Tengo que atender a muchas personas afectadas y tal. Siempre soy consciente de, oye, su día a día no es fácil.
No es fácil.
¿No? Que a veces desde afuera, pues, que si tal, que si les echamos la bronca, que si les decimos, es que no hacer nada, es que no sé qué. Pero yo creo que es importante decir, a ver, ¿contra qué tiene que luchar? ¿Contra qué fuerzas tiene que luchar? ¿No? Entonces, bueno, yo hay veces que he tenido admiración, que he aprendido, supongo que vosotros igual,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Fíjate, estabais hablando de una cosa que claro, los oyentes que nos escuchen el programa de Soledad No Deseada ya habrá pasado, pero este día 31 pues nos vamos a Caspe, los compañeros del Hospital de Díaz Lázmara, tenemos la única compañía en toda Europa, donde todos son personas con un diagnóstico en salud mental, incluso su director. Y yo decía, ¿qué voy a contar, no? ¿Qué voy a contar para presentar a un pueblo de 15.000 habitantes, pues que llega a un teatro desde Madrid, ¿no? Y que les hacemos una obra de arte. Y yo te estaba pensando que todavía no lo he escrito, pero decía, bueno, es que yo tengo un sobrino con trastorno mental grave, con esquizofrenia paranoide. Y a veces empezaré diciendo, porque allí la asociación de allí es de personas con discapacidad intelectual, pero no con trastorno mental grave. Y es decir, a veces piensas, como familiar, que si mi sobrino fuera ciego, ahora estaría trabajando tranquilamente, probablemente en la ONCE, en una empresa de la ONCE. Cuando se va de viaje, pues le ponen una persona en la puerta de la estación que le acompañe y lo sienta en el AVE o en el tren. Si vas en viaje de avión pasa lo mismo. Tiene una vida muy normalizada, porque dan mucha pena a los ciegos. Yo he trabajado en la ONCE muchos años, ¿eh? Pero tiene una vida totalmente normalizada. Mientras que las personas con trastorno mental grave, que si luego no te importa te preguntaré sobre la soledad no deseada, pues no trabaja más que el 18%, significa que el otro 82% no tiene posibilidad de salir y tomar una copa o un agua, lo que sea, ¿no? No tiene esas posibilidades de relaciones humanas, con lo cual, de verdad que te felicitamos por este libro.
Bueno, gracias. O sea, el tema que abordas yo lo considero enormemente relevante. Y cuando yo lo saco, un poco en términos parecidos al que tú has dicho, no, por supuesto no es para decir que a las personas con otras discapacidades, como la ceguera, no hay que ayudarlas como se le está ayudando, por supuesto. O sea, pero que hay que entender mejor la discapacidad por enfermedad mental. Hay que entenderla más y para ayudarla más. O sea, este índice de empleabilidad tan bajo. Y además en otros países no es tan bajo. Con lo cual yo creo que ahí tenemos un área de mejora y hay que trasladarlo de la mejor manera a los medios de comunicación, a los políticos, con calma, y hay que decir, ahí tenemos un área de mejora. La ayuda al empleo a personas con trastorno mental grave.
Sí.
Porque muchas veces mis pacientes a las primeras de cambio ya me están hablando de la pensión. De la pensión no contributiva, de a ver si me haces un informe, de a ver si lo pido, tal. Sí. Chavales de 24 años. Y en realidad, si este chico pudiera trabajar, a lo mejor puede ser un trabajo con menos horas.
Claro, es que tiene que ser trabajos adecuados a ellos. Es que eso es
adecuados
así.
A ellos, con, ¿no?, la supervisión que haga falta, con el número de horas que haga falta. Pero no tiene nada que ver a nivel psicológico, por ejemplo, cobrar una pensión que ganar un salario.
No tiene nada que ver.
Entonces, todos los que entre, pues eso, los profesionales, los familiares, lo que podamos empujar para favorecer esas ayudas sociales a las personas, imagínate para las familias, ¿no? Qué satisfacción. A mí hay una situación de mi día a día, ¿no?, con los pacientes que me...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Preocupa que son personas con esquizofrenia en general, cuidados por sus padres que tienen ahora 80 años para arriba. Y con dolencias, con enfermedades, el padre a veces, como los varones tienen a veces peor salud, pues fallece el padre y la madre. Es que a veces me vienen con una sensación de ¿y qué será? ¿Qué será de nosotros?
¿Qué será de mi hijo?
Entonces, ¿por qué no nos adelantamos un poco? ¿Qué vamos a pasar? Que ocurra una desgracia y solución de emergencia.
Efectivamente.
Entonces, vamos a adelantarnos, vamos a ver la cantidad de personas con trastorno mental grave que están cuidados por sus padres mayores, vamos a hacer cálculos, vamos a ver lo que nos costaría, vamos a favorecer mini residencias, pisos tutelados, dentro de lo que podamos, pues ofrecerles ayuda a estas personas que son especialmente vulnerables, ¿no?
Uh-huh. Junivel, te toca.
No, a ver, yo el título este, Las palabras de la bestia hermosa, que a veces es un título muy impactante que o bien te echa hacia adelante o te echa hacia atrás.
Sí,
¿Cómo has llegado a este título?
Bueno, fue idea mía, ¿no? Al principio los de la editorial, es verdad que se quedaron un poco, bueno, seguro o tal, hay que darle una vuelta, no sé qué. Y luego yo creo que les convencí. O sea, yo la idea es que para mí, llevo de psiquiatra, pues eso, más de 25 años y tal, pues la enfermedad mental tiene algo de bestial. O sea, tiene algo destructivo, no lo vamos a negar. No, o sea, por ejemplo, no sé, libro no, yo creo que no es naif, no es cursi.
No, hablas de problemas importantes.
Salen casos graves, salen casos
muy graves.
Porque creo que no sería honesto si yo doy una imagen edulcorada de la enfermedad mental.
No, es que no es
¿vale?
así.
O sea, tiene algo bestial. Pero hay una segunda parte, que es que en mi experiencia, en mi trato con personas que tienen enfermedades mentales, yo he visto cosas luminosas y he visto cosas hermosas. Ejemplos, como tú decías, de resiliencia, de supervivencia, de compensación. Entonces, rescatar eso, como dice en el libro, como una forma excelsa de humanidad, me parecía bonito, es decir, no solo ver lo negativo, ¿no? Y un poco una de las ideas de los... son casos clínicos, entonces lo que tienen en común un poco es que yo me he relacionado con estas personas, que son reales, y he cambiado alguna cosa para que no se sintieran un poco desveladas, ¿no? Pero básicamente son historias reales y yo me conecté con ellos a partir de su parte saludable. O sea, a veces el psiquiatra solo se relaciona a través de la enfermedad, ¿no? Es como, siéntese, bueno, yo oye voces y le siguen persiguiendo y entonces te sube y te baja la medicación. Y en realidad el vínculo es a través de la enfermedad. Pero es que, claro, con los pacientes a veces podemos hablar de miles de cosas y eso genera un vínculo, genera una alianza de trabajo. Al final puedes acabar hablando de la medicación, pero no en el principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las palabras, porque es lo que la base de nuestro oficio, que son el diálogo, y la bestia hermosa por esa ambivalencia de la enfermedad, pero también la humanidad.
Sí, es... bueno, fenomenal. Sí que también a mí lo que me ha gustado también del libro es que haces mucha alusión al mundo del cine. ¿Cómo? Eso me imagino porque eres bastante cinéfilo. Porque bueno, pones como películas muy claves para luego llegar a los síntomas que tiene el paciente que pones aquí en el libro, los diferentes capítulos. Sí,
sí. O sea, es verdad. Es que en mi biografía, en mi evolución, el cine y la psiquiatría han ido muy de la mano. O sea, de hecho, yo creo que tienen un origen común. Es decir, yo era muy cinéfilo. Luego ya la vida, claro, tienes muchas tareas profesionales, personales, familiares, tal, y entonces ya dejas de ir, no sé vosotros, pero como que dejas de ir un poquito al cine, ¿no? O sea, ya... pero yo en la desde los 15 años hasta los 30 es que era un fervor por el cine. Y lo que tiene el cine es que tú te sientas en una butaca y ves a personas y tratas de entender lo que tienen en sus cabezas. Es decir, es un ejercicio de esto que llamamos mentalización o de cognición social. Es decir, entender pues, que esta persona tiene una mente, unas emociones distintas de la otra persona y distintas de tu mente. Es decir, es un continuo ejercicio de comprensión, ¿no? Del otro. Entonces, la psiquiatría tiene algo parecido. Es decir, tú conoces a personas y tienes que entender, mentalizar, tratar de entenderlas para poderlas ayudar, ¿no? Sí. Entonces yo en ese sentido, ese es un motivo por el que creo que están unidas y luego yo doy clases en la Facultad de Medicina, ¿no? De psiquiatría y me he dado cuenta que el cine es un gran vehículo para enseñar psiquiatría, sí. ¿No? O sea que realmente lo entienden mucho mejor cuando les pones trozos de películas.
Te he leído en algún sitio, lo que pasa es que como este programa lo íbamos a hacer la semana pasada, pero al final no pudimos, ya me he olvidado si es del libro o es de algún reportaje. Alguien voló sobre el nido del cuco. Decías que era una de las películas más nefastas, creo recordar, para el mundo de la salud mental.
Sí, ¿no? A mí esa película no me gusta. No me gusta. O sea,
lo digo porque es una película que casi todo el mundo la ha visto.
Casi todo el mundo la ha visto y casi todo el mundo, su imagen de la psiquiatría está filtrada por esa película.
Sí.
Entonces, claro, es una imagen pues, de una psiquiatría carcelaria, inquietante, amenazante, en algún punto terrorífica, si os acordáis esa enfermera con la jeringa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea, claro, yo soy paciente, veo esa película y claro, no quiero ni ver ni de lejos, ni a un psiquiatra ni a una enfermera,
claro,
porque además la medicación como castigo, sale, si os acordáis, la terapia electroconvulsiva, sí, ¿no? Que tiene una leyenda negra y esta película ha fomentado esta leyenda negra, ¿no? El electroshock como castigo, ¿no? Y además, el personaje fundamental, que si os acordáis era Jack Nicholson, en realidad no es un trastorno mental. Es una personalidad antisocial.
Es un psicópata
que se mete en esa institución y entonces, hace una especie de rebelión.
Nos,
¿no?
Nos está poniendo ahí Tony, claro. Nuestro...
Bueno, para los,
rápido.
Para los de la radio no lo ven, pero es que estamos viendo unas imágenes ahí
claro.
Sobre esa película.
Claro, es todo... Y además, como... La imagen es... se te cae el alma a los pies,
total,
¿no? Viendo ese personaje anulado completamente, ¿no? Es justo lo que no queremos nosotros con los pacientes. O sea, ahora, yo cuando hablo con residentes de psiquiatría, con psiquiatras jóvenes, yo les digo, mira, la medicación hemos visto que es muy importante en la prevención de recaídas, que disminuye síntomas. Por supuesto, no es suficiente, pero es a veces imprescindible.
Sí, es imprescindible.
Pero hay que ajustarla justo a la persona que tenemos delante. ajustar la dosis, ajustar el tipo de medicación, no es lo mismo un antipsicótico que otro. Entonces, claro, es como lo contrario a lo que sale en esa película. Lo que queremos es que el paciente no esté babeando, el paciente no engorde demasiado, no esté tan aplanado. A veces lo conseguimos más, a veces menos, pero hay que optimizar, ¿no?, la medicación.
Guillermo, antes de que te pregunte Junivel, el otro día hablamos en el programa de Soledad no se da, ¿te acuerdas de ese libro que tú has participado con con Urra? Y al final decíamos, bueno, este es un programa para personas con un diagnóstico, pero no lo recomendamos para ellas. ¿A quién? Le voy a preguntar, porque tú lo tienes claro, has dicho, las psicólogas y los profesionales, pero este libro es para un...
Pues mira, te digo un poco para quién lo escribí y luego te digo, en estos meses desde que salió en octubre, pues un poco el feedback que me ha dado la gente. Yo lo escribí no para psiquiatras y psicólogos, sino para profesionales de otros campos. O sea, pues yo qué sé, mi hermano es abogado, mi hermana es profesora de literatura en un instituto. Pues un poco tipo ellos. Es decir, que yo a veces en las reuniones familiares me decían, ¿y lo tuyo? ¿Y esquizofrenia? ¿Pero eso qué es? O sea, hay gente súper formada. O sea, vamos, mis hermanos en concreto son súper cultos y tal. Y a veces me dicen, ¿pero es lo mismo psicótico que psicópata? Y yo, no. ¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, sí, pero eso se confunde.
¿A qué os ocurre?
Sí, sí, sí.
Y digo, pero hombre, es que no tiene que ver.
Tenemos muchas veces, ya ellos ya les queda claro, ¿no? Pero sí, es que, bueno, es que sé que ha hecho eso y que ha matado y que no sé qué. Digo, a ver, eso que no, es, que es diferente, es que vosotros tenéis una psicosis, pero no sois unos psicópatas.
A veces es la todo
gente
lo contrario.
Lo confunde.
Claro, entonces, yo dije, mira, yo voy a intentar un libro donde yo cuente mi día a día en la psiquiatría, contado de una manera que se entienda, mezclado con literatura, con cine, que intente ser ameno, porque es una mezcla entre la narración de los pacientes y la divulgación, y ojalá un abogado, una profesora, una persona, hombre, yo pensaba en un lector pues que suela leer, ¿no? Pero que no hace falta que sea un experto, ¿no? Entonces que lo lea y bueno, pues sea entretenido y aprenda sobre psiquiatría. Ahora bien, desde que salió, lo que me he dado cuenta es que ha tenido como mucho éxito entre los profesionales. O sea, ya más en redes sociales, LinkedIn, en X o en Twitter o tal, pues de repente otros psiquiatras, psicólogos, clínicos, tal, que dicen, joder, si es que está súper bien, si es que es un repaso, si es que no sé qué. Entonces, bueno, oye, pues también parece que está teniendo ese mercado, ¿no? Y luego hay un tercero que puntualmente lo estoy viendo, que es en familiares de personas afectadas. Es decir, gente que dice, bueno, es que por fin veo la historia de mi hijo reflejada en un capítulo, ¿no? Y lo difícil que es, y lo que a veces lo que hemos sufrido y tal, y me lo han explicado y han puesto las palabras. Entonces, bueno, ojalá también allí haya gente que le pueda enriquecer este libro, ¿no? Uh-huh. O sea, personas, o bien que ellos han tenido un trastorno mental, o familiares, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. O sea, muy recomendable para mucha gente.
Sí, sí, sí. Empiezas, ¿cómo decides cuando empiezas con el primer relato, que es
del poeta,
del,
¿no?,
poeta,
sí, sí,
y luego cómo terminas con el último, que es un TOC, una persona, una mujer que tiene TOC?
Uh-huh.
¿Cómo llegas ahí? Y entre medias, quiero decir, lo que se hace ameno es lo que tú dices, porque haces mucha alusión al cine, haces mucha alusión a la literatura, y eso, bueno, pues es un relato fresco, ¿no?
Claro,
dentro de,
eso es,
de ver lo profundo y lo doloroso y el sufrimiento de esas personas que
eso
tienen
es
ese trastorno,
o sea,
mental.
Efectivamente, la estructura del libro, yo lo que no quería era ser aburrido. Entonces,
no, desde luego que no,
ojalá,
lo has conseguido.
Ojalá que lo haya conseguido. Entonces es un capítulo por cada grupo de enfermedades, o sea, uh-huh, por ejemplo, hay uno sobre la psicosis, otro sobre trastorno de personalidad paranoide, uh-huh, otro el TOC, que lo has nombrado, otro el trauma, el estrés postraumático, que a veces ya sabemos que, por ejemplo, en el desarrollo de psicosis tiene mucho que ver el trauma,
sí,
o sea, es un factor de riesgo
importante,
importante, efectivamente, ¿no? Luego hay un capítulo dedicado a una patología que no se conoce tanto, que es la acumulación, el trastorno,
sí,
de acumulación,
el,
¿no?
El,
que era
Diógenes,
realmente un personaje singularísimo.
Ese, vamos, y tú atreverte también a ir a su casa y
sí,
estar
sí,
allí con él.
Pero es que era impresionante y... Y sí, sí, por un lado yo estaba como entre fascinado también por su manera de hablar, su manera
claro,
de
relacionarse. Claro, es que era una persona muy culta también.
Sí, sí, muy culta y con una relación con los objetos. O sea, él era, por un lado, le fascinaba adquirir objetos, o sea, o comprar o recoger en la calle. Y por otro lado, era incapaz de descartarlos. Todo objeto le parecía valioso. Entonces, su relación con el lenguaje era parecida. Entonces, él empezaba una frase y cualquier palabra que se le venía a la cabeza no la podía descartar. Entonces, al final era un lenguaje muy barroco, muy... claro, en un momento dado se hacía casi ininteligible, ¿no? Pero claro, a mí me tenía como embobado, porque de repente veía como un patrón, ¿no? Y luego en la parte humana, pues era un hombre muy generoso y que a mí, bueno, pues me realmente para él abrir las puertas de su casa, hombre, imagínate lo que supuso, ¿no? Fue como decir, bueno, nadie ha entrado aquí, yo te voy a permitir, ¿no? Este privilegio, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, cada capítulo, ¿no?, tiene distintos temas. Y entonces empiezo con un caso clínico y luego pues alguna explicación entroncada pues con temas de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el del TOC que tú nombras, pues la verdad es que yo creo que el TOC es una de esas patologías que no nos damos suficientemente cuenta del sufrimiento que conllevan. O sea, me parece que es, lo titulo yo, la prisión mental, sí, que es como de no poder salir, ¿no?, de por tu propio cerebro, por tu propia cabeza, que te impide hacer cosas, te obliga a hacer cosas y estás ahí a veces muy, sobre todo alguno grave, ¿no?, como los que cuento, ¿no?
Sí. Y empiezas, en el primero empiezas con la película, con el show
de Truman. Jo, pues eso es, para mí es muy importante empezar con esa película, porque lo voy a contar brevemente. Yo creo que la psicosis en películas y libros se ha contado mucho desde fuera. O sea, lo que desde fuera vemos lo que hace el paciente con psicosis. El show de Truman, que si os acordáis, es una persona que tiene una vida más o menos normal y que poco a poco se va dando cuenta de que su vida es un montaje, un programa de televisión y que todos son actores que se están comportando con él desde que nació. O sea, es un relato escalofriante, ¿no? Y además, poco a poco, ¿cómo se va dando cuenta? Bueno, pues yo creo que la psicosis, el trastorno psicótico, es eso. Desde dentro. Es decir, el paciente psicótico de repente no es que no oigo voces, es que empieza a notar que su realidad es rara, que empiezan cosas que él no se espera. Pues esto no. Y entonces está algo desconcertado, tiene lo que se llama la experiencia anómala, es como, no, la gente no se comporta como yo espero que se comporten, empiezan a encontrar, a buscar un significado a esa extrañeza. Y de ahí poco a poco ya van saliendo las alucinaciones y el delirio, ¿no? Entonces es una película que creo es importante para empatizar con el paciente psicótico.
Sí, sí, la verdad es que... además es que se relata muy bien para uno entender la psicosis ahí en esa película. O sea que... Oye, no sé, la has puesto también ahí...
Y un paciente de tu hospital,
¿sí?,
del hospital de Díaz Lachmann, un paciente, un familiar... ¿crees que también le puede ayudar a entender su patología o la de otros compañeros? Estoy pensando en la estación Tú Decides, que en el proyecto nuestro de Soledad No Deseada, pues muchos de ellos no se conocen, ¿no? ¿Crees que también le puede servir? Hombre, si está en un brote indiscutiblemente que no. Pero...
Yo creo que si es lector, o sea, porque claro, hay una amplitud de claro, personas afectadas con estos trastornos. Entonces, yo diría que tiene que ser alguien pues aficionado a la lectura, porque bueno, a ver, es ameno, pero no deja de ser un libro de ensayo, ¿no? De ensayo divulgativo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Pero si es una persona que normalmente lee, pues oye, a lo mejor puede intentarlo, por lo menos, ¿no? Decir, bueno, pues voy a ver estas historias, estas explicaciones, a lo mejor me ayudan a entender cosas, ¿no? O sea, ojalá, me encantaría más si alguien lo lee, pues que me diera feedback, ¿no? Y me dijera, pues mira, me ha gustado esto, no me ha gustado esto. Uh-huh. O sea, que, bueno, invitarlo.
Perfecto, perfecto.
Luego cuando nos hablas al final lo de las cartas perdidas, que sí que ahí haces un repaso al mundo de la psiquiatría y abogas por la humanización, que yo creo que es lo donde tenemos que llegar.
Claro.
Y creo que no estamos ahí en eso porque pues vosotros los psiquiatras no tenéis tiempo para ver a un paciente porque ya sabemos las listas de espera, psicólogos no hay suficientes en la sanidad... Bueno, todo ese conglomerado de cosas. ¿Cómo lo ves tú? Que encima también eres profesor y estás formando a los psiquiatras nuevos que vayan a salir.
Pues mira, el título de las cartas perdidas, ¿no?, parte de una historia que es bastante, para mi gusto, escalofriante, ¿no?, pero que yo creo que hay que contar, ¿no?, que es que en el antiguo manicomio de Leganés, ¿no?, bueno, pues se fomentaba en los pacientes escribir. Y una de las cosas, se animaba a los pacientes a escribir cartas a sus seres queridos. Fíjate, una cosa que parecía muy bonita. Bueno, pues los pacientes, que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, o sea, una psiquiatría que no tiene nada que ver con la actual, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, sí, pero sí. Instalémonos ahí durante unos segundos. Entonces los pacientes escribían, y claro, escribían cartas realmente muy crudas, o sea, pidiendo auxilio. La mayoría era, sácame de aquí, esto es invivible, esto, por favor, ¿yo qué te he hecho? Bueno, y lo que sabemos es que esas cartas que ellos creían que se iban a enviar al correo...
No se enviaban.
Se adjuntaban en la historia clínica. Entonces, es dramático como en las siguientes cartas los pacientes dicen, ay, pero hermana, ¿yo qué te he hecho? No me contestas. Escribes. Claro, dice, pero he esperado tu carta todos los días y no llega. Y claro, a mí me conmueve esa esperanza, que es una esperanza inútil, fútil, ¿no?
Claro, nada.
Y entonces, esa me genera en mi cabeza esa imagen que hoy en día, afortunadamente, no estamos en los manicomios, ¿no? Pero algo hay de no escuchar la voz de los pacientes y no, digamos, leer las cartas que nos están enviando. Es decir, utilizo esa metáfora, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad hay gente que dice, bueno, pero o sea, salud mental ahora está bien, ¿no? Estáis ahí y tal, ya no sois tan coercitivos, centros de salud mental, bueno, pues ya está, ¿no? Comparado con el siglo XIX.
Hombre, claro, comparado, sí.
Comparado con eso, sí. pero no. Claro, hay algo en esa actitud conformista de decir, bueno, pero... Es que no estamos escuchándolo. Y si tú fueras un paciente afectado, te parecería que esto es suficiente. Entonces, ojalá la gente demos un cambio, ¿no? Y digamos, oye, tenemos que dar pasos adelante en la humanización, en los tiempos que tú lo has nombrado, en los tiempos de no puede ser, ¿no? El psiquiatra me ve 15 minutos cada 3 meses. O cita cada 6. Hay zonas de España que es cita en 6 meses. Luego a psicoterapias que no se implementan.
Nada.
¿No? Todas las guías de práctica clínica dicen que hay que hacer psicoterapia en todas las enfermedades, o sea, basadas en la evidencia, además.
Sí,
o sea, esto
sí,
no
claro.
es ideología.
No es algo utópico.
Esto
es que
en la depresión, en la esquizofrenia,
todas.
En el trastorno bipolar, en el TOC, funciona medicación y psicoterapia. Entonces, no se da psicoterapia, ¿no? Dice, no, iros a una asociación. O sea, hay soluciones. Bueno, pues que sí, que están, y menos mal que están las asociaciones, pero claro, no es una respuesta institucional, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no?, reaccionemos y digamos, bueno, tenemos que dar pasos adelante, ¿no?
Pues yo creo que también que dices al final que tenemos que reaccionar como sociedad y que tenemos una responsabilidad, ¿no?, para poder conocer y saber el sufrimiento que tiene el trastorno mental grave. Que a veces nos quedamos con eso, ahora estamos muy en boga con la salud mental, pero yo creo que se está poniendo la salud mental en un trastorno por ansiedad, un trastorno por cosas, ciclos de la vida, ¿no? O sea,
claro.
Que estamos psiquiatrizando a veces y medicalizando lo que nos pasa en la vida.
Eso es.
Pero no hemos puesto más centros de CRPS, no hemos puesto más mini residencias. Nosotros nos llegan, por ejemplo, personas, sabemos que, por ejemplo, un CRPS, tú cuando cumples los 65 años te echan y no hay una mini residencia para mayores de 65 años. Que tienen un trastorno mental.
Claro.
Entonces, claro, a nosotros nos ha llegado familiares y nos dicen, a ver, es que a mi hijo o a mi hija ya nos han dicho, tiene 64 años y nos han dicho que al año que viene ya no puede recibir el servicio.
Claro.
Que, bueno, pues ya también eres mayor, tienes otras cosas que hacer en la vida, pero claro, estamos hablando de una persona crónica con un trastorno mental grave.
Total.
¿Sabes? Entonces... Eso yo creo que los profesionales que nos dedicamos al trastorno mental grave tenemos que poner ese énfasis.
Claro.
De decir,
es que si no, para los pacientes y las familias se sienten un poco estafados porque dicen, boom de la salud mental, y yo que tengo un hijo desde hace 30 años con una enfermedad grave y tal, y yo no me beneficio nada del boom. O sea, en realidad es por lo que tú has dicho, es decir, como ahora, bueno, sociológicamente, digamos... bueno, pues eso, hemos psiquiatrizado, medicalizado el sufrimiento que es inherente a la vida humana y a los cambios y al crecimiento. Es decir, nos guste o no, crecemos en base a
que tenemos dolores.
Dolor, pérdidas.
Sufrimiento, pérdidas, claro.
Fracasos, que hay que tenerlos.
Efectivamente.
Y cambios de etapa, ¿no? Cambiamos y nos duele a veces, ¿no? Dejar de ser joven, pasar a ser adulto, anciano, tal. Entonces ese sufrimiento, en vez de asumirlo y afrontarlo más socialmente, a lo mejor, ¿no? Con más ayuda mutua, con más comunidad, con más... Bueno, antes había más ritos, ¿no? Un poco para curar, para sanar esas... Y en cambio ahora ya es, no, tengo que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Para que un experto me quite este dolor. Entonces, esa avalancha de gente ha ido a los centros de salud mental, ha colapsado las ayudas sanitarias y entonces al paciente con trastorno mental grave lo tenemos un poquito desatendido.
Sí.
Ese es el diagnóstico. Y yo creo que además casi todos estamos de acuerdo. Yo lo digo mucho en entrevistas, en charlas, tal. Pero, y en general todo el mundo dice, si es que tienes razón.
Claro, pero yo creo que no nos escuchan el ministerio, los gobiernos que estén, no escuchan a los profesionales, que siempre lo decimos, o sea, no escuchan a la evidencia científica. Ellos ponen leyes, hacen cosas pero he dicho, es lo que tú dices, todos los profesionales que nos dedicamos a esto lo decimos, pero dices, pero bueno, y estos señores que están aquí mandando y que son los que hacen las cosas y que ponen el dinero...
Claro, cuando tenemos diagnósticos tan consensuados, ¿no?
Claro.
O sea, porque otra cosa son visiones muy radicales y tal, pero cuando el 90% de los profesionales decimos, este es el diagnóstico, entonces tenemos que actuar sobre este diagnóstico.
Efectivamente.
O sea, despsiquiatrizar el sufrimiento, los malestares de la vida y priorizar a los pacientes vulnerables. Entonces, yo creo que se lo ponemos en bandeja a los gestores, ¿no? Y a los políticos. Ojalá den ellos los pasos, ¿no?
Sí.
Fíjate, me habéis levantado la pregunta, sigo apuntando aquí cosas. Que te iba a preguntar, recuerdo la primera charla cuando creamos el teléfono del 2018, que las psicólogas teníamos aquí las 16 y le decía, ¿sabéis qué voy de profesión? Es como lo de periodista. No hay trabajo, cobréis una mierda. Afortunadamente el COVID es todo lo contrario. Ahora los psicólogos tienen todos trabajo, ¿no? Los psiquiatras seguís siempre igual. Hay muy pocos psiquiatras, por tanto, es la misma historia. Pero todo esto que estaba apuntando antes de que hicieras esa pregunta, estamos hablando del 2018. Recuerda, el 2018 los psicólogos no tenían apenas trabajo. Ahora no encuentras a nadie. Ya no te planteas un proyecto con psicólogos voluntarios, ¿no? Que como no sea muy voluntarios después de su trabajo... ¿Pero por qué lo enlazo esto? Por lo que también me habéis levantado de la ministra, cuando decía que vayamos a los sindicatos cuando tienes unos problemas o vayas a una asociación feminista. Yo me reí en mi sobrino o en muchos pacientes que tenemos aquí en el hospital. Okay. Digo, ¿qué sabrá esta gente de decir una persona con un trastorno grave... ¿Qué le va a solucionar una asociación feminista? Esto lo podían utilizar para bajar este nivel, ¿no? De que vayan tantos profesionales, pero no lo hacen así, lo hacen por otro tipo, otro concepto diferente. No sé si me estoy enrollando y no sé si me estáis entendiendo.
No, sí, o sea, está claro. Bueno, esas declaraciones yo creo que casi todos pensamos que no fueron muy afortunadas. Yo creo que la gente que está con labores de responsabilidad tiene que pensar que la comunicación con la sociedad es muy importante y que pues eso, meter la pata o decir alguna frase tal es que al final no ayuda a nadie, ¿no? Entonces hay que medir las palabras y las frases y cuidado con los eslogans, ¿no? Entonces, a ver, yo trato de ver la parte de lo que tendrían en la cabeza al decir esas frases. Yo creo que quiero pensar que ellas sí, o ellos, los que están en el ministerio, también están preocupados por los trastornos mentales graves. Ojalá se dejen asesorar bien, ¿no? Por personas formadas, por la evidencia, por la transversalidad, ¿no? Ideológica. Yo creo que hay temas en España tan importantes, yo nombraría la educación, por ejemplo, también, o la salud, ¿no? Y en concreto la salud mental, que tienen que ser transversales. O sea, como nos pongamos con la salud mental, como con la educación, es decir, a golpe de ahora gobiernan estos, hacemos
y
esto.
Cambiamos.
Y luego se anula, ese es el mal camino.
Ese es el mal, sí.
Entonces,
es el mal.
Antes de caer en ese error, venga, vamos a consensuar, vamos a escuchar, vamos a hacer cosas que sean prudentes, ¿no? Prudentes no quiere decir tibias, es decir, porque yo creo que España tiene que dar un paso adelante muy importante en salud mental, pero recogiendo a la mayoría de profesionales y de la población, ¿no?
Sí.
Y creo que lo podemos hacer.
Bueno, pues ya estamos terminando. Alguna cosita, porque ha quedado claro que el libro es para todo el mundo.
Sí.
Eso lo hemos dejado claro y encima Junivel, que es muy leída, como también escritora que ha sido, pues lo recomienda. ¿Alguna cosita que dijeras, no me quiero ir?
Bueno,
está claro que hablar de tu libro,
bueno,
pero algo que
o sea,
si alguien está indeciso si lo compra o no lo compra,
Bueno, pues mira, como no me lo habéis preguntado, pues y suele salir en las entrevistas, yo creo que hay un capítulo dedicado a mi padre. No, yo digo, mira qué prudente fue Nivel, qué no, pudorosa.
Te iba a hablar también de tu madre.
Mi madre también sale. Sí.
Que ha debido ser para ti.
Y entonces, bueno, hay gente que le choca mucho, dice, oye, pero joder, qué valiente has sido hablando de temas así tan crudos, ¿no? Y tal. Porque mi padre tuvo una depresión, mi padre era profesor en la universidad y tal, y en un momento, cuando yo era estudiante de medicina, bueno, tuve una depresión mayor importante, ¿no? Y entonces lo cuento en un capítulo. ¿Y por qué lo he hecho? Pues también porque yo creo que la figura del psiquiatra hay que humanizarla. Es decir, que somos seres humanos, ¿eh? Ni más ni menos. O sea, somos personas y también somos vulnerables. Y nuestra familia y nosotros mismos también podemos enfermar. Entonces, el contacto con la persona que tiene un trastorno mental, pues la verdad es que yo creo que si humanizamos al paciente y humanizamos al psiquiatra, se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿no? En cambio, la figura del psiquiatra omnipotente, que hace años había ese cliché, ¿no? Como que lo sabía todo, muy distante, que te decía lo que tenías que hacer en la vida, ¿no? Y tal. Yo creo que eso, pues, ayudaba menos.
Sí, no, ayudaba poco.
Claro.
Pues, queridos amigos, las palabras de la bestia hermosa, bebe manual de psiquiatría con alma, Guillermo Laera. Además de una, es muy fácil, en cualquier buscador, ya debe estar en Amazon, sí. Debe estar en todas las plataformas, está claro, si vas por la cuarta edición, pues imagínate. Si no, la editorial es Debate.
Debate, Penguin Random House.
Muy, muy conocida. Pues Guillermo, que ha sido un placer.
Nada,
tenerte
un placer
aquí.
Tenerte.
Y además recomendar libros, ¿verdad? Traer libros se fastidie
y que
nuestra amiga.
Que que hacéis estas cosas, yo creo que. Y sobre todo que sois profes.
Que ayudan a romper
falta.
Barreras. Claro, bueno, pues como nada, siempre. Gracias, ¿eh? Como siempre, antes de irnos, vamos a agradecer a SISPA, una institución dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, al Hospital de Día Lackman, un hospital dedicado a la psicorrehabilitación de personas con trastorno mental grave, y, cómo no, a la Asociación Corazón y Manos, dedicada a ayudar también a las mujeres que sufren violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social. Bueno, pues, Maite Pedraza, que lo siento.
Soy la sustituta.
Pero los libros buenos, Maite se queda sin ellos, ¿eh? Guillermo, repito, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues un placer, queridos amigos, y nos sigan escuchando en radiodiversidad.com.